En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez, el técnico, y de Andrés Amorós al iniciar este programa, que es el primero de un pequeño ciclo que vamos a dedicar a Artur Rubinstein. Rubinstein, para muchos, el símbolo de el gran pianista, el pianista de música clásica, digamos, que durante muchos años ha sido el más popular, algo así como el Karajan, digamos, del piano, como se dice ahora de manera tan cursi, el icono del piano romántico. Bueno, antes de nada les recuerdo algunos datos de su biografía, muy poquitos. Vivió de 1887 a 1982, si no me equivoco, casi 95 años. Había nacido en Lodz, en Polonia, murió en Ginebra, era el séptimo hijo de unos judíos tejedores y empezó a tocar el piano pues muy jovencito. A los 3 años, parece ser, dio su primer concierto. A los 6, ya a los 10 años, en Berlín le escuchó tocar Joachim, el violinista amigo de Brahms. Luego él se convirtió en uno de los grandes especialistas en Brahms. A comienzo de siglo, a los 17 años, estuvo ya en París y después, muy pronto, antes de los 20 años, tocó en Nueva York, en el Carnegie Hall, luego en Londres, con Cocteau, con Isaí, y vino a España, que esto a nosotros, hombre, nos interesa un poquito especialmente, durante la Primera Guerra Mundial, años 16-17, y le escuchó tocar el rey Alfonso XIII, y entonces pues se hizo también muy popular en España, porque además de un gran pianista, pues era un personaje verdaderamente singular, simpaticísimo, pero entonces tuvo una especie, en una etapa de una pequeña crisis, digámoslo así. Él mismo, les recuerdo algunas frases que he cogido. De joven era muy vago, me gustaban los buenos vinos, las mujeres guapas y también el piano, pero le llamaban el gran Taur. Decía, la gente paga por escuchar todas las notas y es que yo dejo caer unas cuantas, el 30% se me escapa, y admiraba a los grandes técnicos que dominaban todo. Paul Dukas, escrito Dukas, el compositor francés, el del aprendiz de brujo, le dijo: no se eche a perder, vuelva a Polonia, beba, fíjense qué curioso el consejo, beba leche, monte a caballo, duerma horas decentes y hágase un hombre honrado. Bueno, el año 32 se casa, ya cambia un poco su vida, ve a Horowitz, que le deslumbra, le parece el nuevo Liszt. En el año 37 reaparece en el Carnegie Hall y podemos decir que a partir de los 50 años o algo así, ya se consagra mundialmente. Y una de las cosas, entre otras, que todo el mundo le reconoce, es que inicia una nueva manera de tocar Chopin, que nos libra, digamos, del amaneramiento que era habitual. Yo todavía recuerdo de niño que de vez en cuando venían algunos grandes pianistas especialistas en Chopin y que, bueno, montaban un verdadero espectáculo y dando casi saltos y convirtiéndose en un espectáculo teatral. Hoy, lo siento decir, yo a veces me recuerda Lang Lang, un gran pianista, pero que también ha desembocado, pero yo creo que esto es por buscar los medios, ahora como son. Bueno, pues Rubinstein lo que busca es la naturalidad, la sencillez, volver a la autenticidad absoluta. Libera a Chopin de toda esa ganga que tenía. Decía Barenboim, es que toca a Chopin tan natural que parece un juego de niños. Bueno, lo vamos a comprobar. Esta vez pues voy a unir un poco algunas obras, no separándolas todas. Vamos a escuchar, para comenzar, 3 obras de piano de Chopin, 3 valses. Naturalmente, no hace falta que les diga, para muchos Chopin es el piano romántico, así como Bach es simbólicamente la música, vals, Chopin es el piano, y el vals, como saben, es una música de origen popular, y bueno, hay valses popularísimos de los Strauss, por ejemplo, pero en Chopin lo que adquiere es el tono romántico, una vez es íntimo, otras veces sentimental, exaltado. Vamos a escuchar en primer lugar el vals opus 64, número 1, que se llama el vals del minuto, una obra preciosa, facilísima, brillantísima, que aparece, por ejemplo, en una película biográfica, un biopic de esos, que se llamaba Canción Inolvidable, donde aparecían Cornel Wilde y Merle Oberon. Y bueno, se ha dicho que esto es casi como si fuera un arpa que nos llega a lo más íntimo del corazón, esas, en fin, cursilerías un poquito románticas. Y luego vamos a escucharle en dos valses que forman parte del conjunto que dio origen también al ballet Las Sílfides. Los valses son el opus 64, número 2, y el opus 64, número 3. Este último es el que se llama el gran vals brillante. Recuerden que Fokine, el creador de los ballets rusos, en el año 1909 crea ese ballet, Las Sílfides, sobre una selección musical de Chopin. Y esto se convierte, pues, en uno de los más clásicos del ballet, en lo que se llama el ballet blanco. Bueno, ya he hablado demasiado, les dejo entonces con tres valses de Chopin, el vals del minuto y dos valses de Las Sílfides, incluido el vals brillante. Son en total 11 minutos. Thank you. En este programa, que es el primero que estamos dedicando al gran pianista Arthur Rubinstein, hemos escuchado tres valses de Chopin: el vals del minuto, de las sílfides, el gran vals brillante, y pasamos ahora a escuchar otro género dentro del piano de Chopin, que son los nocturnos. Nocturno en poesía y en música nos lleva naturalmente al romanticismo. Recuerden, a partir de Las noches de Jung en España, también Cadalso pues sigue Las noches lúgubres. En la música se atribuye el primer nocturno a John Field, un pianista irlandés de comienzos del siglo XIX, y el nocturno se convierte en un género predilecto de la sensibilidad romántica, porque son obras o inspiradas por la noche o que intentan evocarla. El mundo del misterio, luego lo continuará Liszt, Mendelssohn, Schumann, pero el paradigma, el modelo del género es Chopin. Chopin escribe 18 nocturnos entre los años 1830 y 1846, es decir, cuando tiene de 20 a 36 años, con una estructura en general como la de la sonata, muy sencilla, ABA, es decir, una parte más, un poco más alegre, más lento, más alegre, y que en general no exigen aparentemente un gran virtuosismo. La gran aportación, les decía, de Rubinstein es que él se identifica totalmente con Chopin. Grabó esta serie varias veces, en el año 37, en el 50, en el 67, y lo que decía es que quería interpretar estos nocturnos con un tono de meditación, de intensidad. Se trataba sobre todo de evitar las exageraciones, de llegar al núcleo del misterio. Escuchamos así pues a Arthur Rubinstein en dos nocturnos del opus 9, el número 1 y el número 2, en total 10 minutos. Thank you. Hemos escuchado a Arthur Rubinstein en dos nocturnos de Chopin. Y pasamos ahora a otro género dentro del mismo compositor, otro género típicamente romántico, en este caso en Chopin, la polonesa. Les comento lo que esto supone un poco. El romanticismo supone en política la época del liberalismo, del nacionalismo, frente a lo que representaba Napoleón, que buscaba el imperio europeo, el internacionalismo. Bueno, pues Chopin, polaco, como Rubinstein, claro, amaba profundamente a su patria, a Polonia. Y al comienzo de su carrera escribió: Si como artista apenas soy un bebé, pero como polaco tengo ya más de 20 años. A Polonia le dedicó pues algún estudio, también con motivo del estudio revolucionario, con motivo de la represión por un levantamiento en Varsovia, una música que él calificaba de iracunda, pero sobre todo sobre temas de lo que él llamaba el folclore soñado. Fíjense que esto es muy importante, mi maestro Federico Sopeña insistía en esto. No es el folclore erudito, arqueológico, no se trata de recoger directamente melodías, ¿no?, sino una especie de folclore evocado, soñado, romántico, igual que Béla Bartók, escribió Chopin sus polonesas. En París él eligió ser lo que un refugiado político, sin posibilidad de volver a su patria ocupada. Y, por ejemplo, Paderewski, el eminente pianista, que llegó a ser, curiosamente, primer ministro de Polonia, dijo de Chopin: representaba la libertad y la esencia de nuestra patria. Y un detalle que a mí me parece es anecdótico, pero conmovedor. En todos sus viajes, Chopin llevaba consigo, en una cajita de plata, un puñado de tierra polaca. Vamos a escuchar, así pues, la polonesa Opus 40, número 1 de Chopin. Son 4 minutos. Arturo Rubinstein siempre. Hemos escuchado al pianista polaco Artur Rubinstein en una obra de Chopin polaco, una polonesa, el romanticismo nacionalista patriótico. Dejamos a Chopin y pasamos ahora a, digamos, su continuador dentro del romanticismo, que es Liszt, con una de sus obras más populares, El sueño de amor. Bueno, Franz Liszt representa también un símbolo del romanticismo, el artista, el músico que crea un nuevo lenguaje sonoro. Decían que escuchar a Liszt era una especie de fiebre que transportaba al espíritu a una conmoción sentimental enorme. Durante mucho tiempo también cayó un poquito en desgracia, digamos, entre los puristas, la música de Liszt, por considerarla lo que podríamos llamar fuegos artificiales, es decir, virtuosismo, ocasión para que un pianista luciera su técnica. Y yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, pues ya se ha vuelto a estimar a Liszt, porque no solo tiene una dificultad técnica, sino que crea con enorme virtuosismo, por supuesto, con gran brillantez, por supuesto, pero unos armonías musicales nuevas, y se abre a mundos muy especiales, con una hondura religiosa, contemplativa, que también en cierta medida influyen en el simbolismo, en el impresionismo. En Debussy aparece Franz Liszt, porque era una figura personalmente muy novelesca, en muchas películas, en Lola Montes, por ejemplo, en Liszt-manía, en Sueño de amor. Sueño de amor, interpretada por Dirk Bogarde, es también el título de una de sus melodías pues más conocidas, más populares, que se ha usado en el cine, en televisión, en publicidad. Seguro que lo recuerdan ustedes. Vamos a escuchar Artur Rubinstein, que, insisto, evita el amaneramiento, busca la naturalidad, la sencillez en este precioso Sueño de amor de Franz Liszt. Son 5 minutos. Hemos escuchado al gran pianista polaco Artur Rubinstein, al que estamos dedicando este programa, que inicia un pequeño ciclo en una composición conocidísima y preciosa de Franz Liszt, Sueño de amor. Y concluimos este primer programa pasando a otro autor, después de Chopin, después de Liszt, naturalmente Brahms. Brahms significa la continuidad del romanticismo germánico, si quieren, el comienzo ya de el post-romanticismo. Esto le influyó muchísimo, muchísimo a Rubinstein. Ya les he dicho que de niño llegó a conocer a este violinista amigo de Brahms, y para él Brahms fue pues una especie de fijación sentimental desde muy chico, y además lo cuenta en sus memorias. A los 13 años él escribió a Brahms, era el primer músico que le apasionó, incluso antes que Chopin. Luego ya vino naturalmente la conversión total a Chopin, y en sus memorias, apuntado algunas frases, dice: es imposible describir mi entusiasmo por la música de piano de Brahms. Desde que lo conocí, Brahms fue mi obsesión. Quise conocer toda la obra, incluso fíjense el detalle anecdótico, robé dinero para comprar partituras de Brahms, lo escuchaba con éxtasis, y luego, sin embargo, no lo grabé completo, en cambio sí grabé completo a Chopin. Bueno, de Brahms, que tiene una amplia obra pianística, he tenido que cortar, vamos a poder escuchar menos de lo que quería, pero quiero que escuchen una música por la que yo tengo especial debilidad, y me parece que, en fin, muchos pianistas sienten esto sin duda ninguna. Quizá no es lo más popular para el gran público, pero es una obra bellísima, que son los intermezzi o intermedios, Opus 117, 118 y 119. Y esto ha influido muchísimo más de lo que parece, incluso en Chaplin, que le gustaba, ya saben, en fin, inspirarse y hasta copiar toda la música que le gustaba en la música de Candilejas. Bueno, los intermezzi, Opus 117, hizo 14 intermezzi para piano solo, los 3 son de este Opus 117, y ahora bien, fíjense la palabra que no nos despiste. Intermezzi en italiano suena, significa intermedio, intermedio, pero el Brahms no lo veía como un intermedio entre dos obras musicales, sino como un intermedio románticamente entre las tribulaciones de la vida, un periodo de gran reflexión, algo con tono suave y de gran sutileza de meditación. Es un andante non troppo e con molta espressione, con muchísima expresión. Lo ha hecho famoso también Wilhelm Kempff en una versión que se ha vendido muchísimo, clásica, también Rubinstein, por supuesto. Acaba con un tema romántico suavísimo, se apaga dulcemente. Esto que vamos a escuchar lo grabó Rubinstein en la sala del Concertgebouw de Ámsterdam. Escuchamos así pues Artur Rubinstein en los Intermezzi Opus 117 número 2. Son 5 minutos. Thank you. Hemos escuchado al gran pianista polaco Arthur Rubinstein, al que estamos dedicando este programa, que es el primero de un pequeño ciclo, en una obra de Brahms de una delicadeza, de una suavidad extraordinaria, los Intermezzi, opus 117, número 2 de Brahms. Brahms, que fue uno de sus compositores favoritos, junto con Chopin, naturalmente su compatriota. Y concluimos el programa con otra, el programa de hoy, con otra obra de Brahms, la Rapsodia número 2, opus 79, que por este título probablemente, si ustedes no son muy expertos, probablemente no les suena, y sin embargo es muy fácil que reconozcan la melodía. Si los intermezzi significaban algo, digamos, non troppo, con molta expresión, los define, en cambio esta rapsodia sí es una obra ya de madurez, muy popular, porque representa algo molto apasionato, la pasión, la intensidad, el romanticismo que nos arrebata, y naturalmente pues con esto llega muy fácilmente al público. Curiosamente sabemos que Brahms discutió el título con su amiga Elisabeth von Hersenburg, a la que se lo dedicó. Primero pensaba llamarlo solo eso, molto apasionato. Tiene una forma de sonata, es una obra breve, pertenece a la etapa de madurez, ya 1879, estamos acercándonos al final ya del siglo XIX. Es una obra bellísima, muy romántica, y les advierto, mucho más compleja de lo que a primera vista aparece. Aunque no sea compleja, con la naturalidad, la sencillez y la musicalidad con la que lo ofrece Arturo Rubinstein. De Brahms, Rapsodia número 2, opus 79. Hasta el próximo día.